Señor de Santa Cruz, en el nombre de la gracia de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues hace un rato de oración, el 31 de diciembre, por la mañana, pues nos puede llevar a una actitud de profundo agradecimiento a Dios y también a tomar conciencia del fluir del tiempo. Todo acaba, el ciclo anual, el calendario solar, pues todo nos está diciendo que existe una caducidad y nos confronta con la eternidad, nos invita a poner los ojos en aquello que es para siempre. Pues, ¿qué le diremos al Señor? Es un periodo de nuestra vida que acaba. Es bonita esa aculatoria que podemos decirla todos los días, o todos los meses, o todos los años. Hoy podemos decirle un año menos sin ti. O sea, ya estoy un año más cerca de estar contigo para siempre. De los que me faltan, que no sé cuántos me faltan, tengo que restar uno. Y ya llevo pues los que tengo restando y los que me quedan voy a procurar caminarlos con una gran esperanza, con una vista puesta en la meta. Pues estoy un año más cerca de mi encuentro contigo. Por eso no es un día triste. A veces, como sabemos, las representaciones ahí de los calendarios o de lo que sea, se representa al año viejo como un viejito decrépito a punto de morir, a punto de expirar. Y nosotros decimos, pues no, sí, es verdad que termina este año, es verdad que todo termina, pero no termina el amor. Terminus vitae, non amoris, recordábamos, termina la vida, no el amor. El amor se va a la eternidad. Y por eso el Señor nos hablaba de tener como esperanza, como confianza. Papa Benedicto XVI dice que hay dos parábolas que nos hablan de que no midamos las cosas por lo que podamos aquí ver o por lo que hayamos hecho o por los resultados. Son las parábolas del grano de mostaza y de la levadura, y que en cambio tengamos desde el inicio pues una actitud como de ilusión, como de evitar cualquier conformismo, una actitud de espera. Dice, el impulso hacia la fe cristiana, el inicio de la Iglesia de Jesucristo fue posible porque existían en Israel personas con un corazón en búsqueda, personas que no se acomodaron en la rutina, sino que escrutaron a lo lejos la búsqueda de algo más grande. Zacarías, Isabel, Simeón, Ana, María y José, los doce y muchos otros. Pues yo de cuáles soy, podría pensar, yo soy de los que tienen actitudes a veces derrotistas, conformistas, que digan, bueno, pues aquí voy a estar más o menos pasando mal en esta vida. O voy a decir, no, yo tengo una vocación de futuro. El hecho de que esté en este momento considerando el fin de año que acaba y que me esté dando cuenta de que lo único que he importado, absolutamente lo único que he importado este año es pues lo que haya crecido en el amor y que me planteé el año que entra como una oportunidad, porque soy un caminante, soy un viator, que voy caminando hacia la estrella, hacia la meta. Dice, efectivamente, fue posible la llegada del Mesías porque había corazones anhelantes, corazones en actitud de búsqueda, en actitud de espera. Y al tener su corazón así, en esa actitud de espera, podían reconocer en Jesucristo a aquel a quien Dios había mandado, llegando a ser así el inicio de su familia universal. Por eso la virtud de la esperanza con la que tenemos que plantearnos pues el regreso a nuestra casa y el año nuevo y los propósitos que hemos hecho y el apostolado y nuestro centro, una actitud de ilusión, de esperanza, de anhelo, de seguridad en la victoria. Dice, eso es lo que nos permite reconocer en Jesucristo aquel a quien Dios manda. No estamos perdidos. El Papa Francisco le gusta decir o hacer esa como antítesis, de decir, una cosa es ser errante y otra cosa es ser peregrino. Pues el errante efectivamente camina errante, o sea, va errando, no tiene sentido lo que está haciendo, simplemente da un paso tras otro. Un día tras otro, una semana tras otra, un mes tras otro, en este caso un año tras otro, anda errante. Bueno, ¿y a qué le tiras? O sea, ¿qué sentido ha tenido tu caminar 365 días? Y dice, pues no sé, simplemente han transcurrido. Yo he dejado que vaya pasando el minutero del reloj y el, lo que sea, el tiempo y el calendario. Dice, no, yo no soy errante, yo soy peregrino. Yo sé a dónde está mi punto de destino, hacia dónde estoy dirigiendo mis pasos. Y tengo esta actitud y la trato de mantener, porque es muy peligrosa la otra. La otra es la actitud del desaliento o la actitud del andar perdido. Y por eso dice el Papa Benedicto, la iglesia de los gentiles, a la que nosotros, gracias a Dios, pertenecemos, pudo hacerse realidad porque tanto en el área del Mediterráneo como en las zonas de Asia más cercanas a donde llegaban los mensajeros de Jesucristo, había personas en actitud de espera que no se conformaban con lo que todos hacían y pensaban, sino que buscaban la estrella que podía indicarles el camino hacia la verdad misma. Pues yo tengo que salir de este retiro con esa actitud de como de vocación de futuro, de decir qué bueno será el próximo año, cuánto avanzaré, y te va a decir el desaliento, pero pues no te das cuenta de que no has podido, de que eres la misma con los mismos, de que tienes pues, los efectos arraigados, de que te vas a encontrar con lo mismo cuando regreses. Y que incluso puede ser que te encuentres las cosas peor, como vemos que pasa en la iglesia, que pues, parece que todo está peor, que, pues, que incluso la gente está más confundida que antes. Sí, el Papa, los caminos de Dios nunca conducen a resultados rápidamente mesurables, como puede comprobarse al ver cómo Jesucristo acabó en la cruz. Sus mismos discípulos le preguntaban, ¿qué pasa? ¿Por qué no se ve ningún resultado? Y entonces el Señor les respondía con las parábolas del grano de mostaza o de la levadura, para que comprendieran que la medida que utiliza Dios no son las estadísticas precisas. Ha sembrado Dios en tu alma un granito de mostaza, muy chiquito. A lo mejor alguna vez has tenido en tu mano un grano de mostaza, pero cabe perfectamente bien en el centro de un dedo. O sea, ahí, granito chiquitito. Y uno dice, bueno, este granito chiquitito va a poder producir un árbol donde las aves se cobijan en sus ramas. Y va a poder producir otros miles y miles de granitos de mostaza que se podrían volver a sembrar y producir miles de árboles de mostaza, y esos árboles otras semillas de mostaza, y así seguir. Porque es el reino de los cielos, es lo que no se ve. La levadura que está perdida en la masa, parece que no va a pasar nada con ese poquito de levadura. Para conocer los resultados en cuestiones espirituales, hay que olvidarse de criterios cuantitativos. No somos un negocio que se contabilice haciendo cálculos del tipo, estamos vendiendo mucho, tenemos una buena política de ventas. Nosotros hacemos lo que debemos y después ponemos en manos de Dios lo que siga. Y eso no quiere decir que lo que hagamos sea inútil. Pues es el granito de mostaza, Dios ha sembrado su amor invisible, le apostamos al amor, que es el resultado de la fe y de la esperanza. Decimos, voy a crecer en amor este año, voy a darle más importancia a las cosas de Dios, a mi unión con Dios, a mi vida interior. Sé que de ahí saldrá lo que deba salir, y si no veo resultados tampoco me voy a preocupar, porque lo he dejado en manos de Dios, que es el que es el dueño de todo. Y sé que esa semilla va a dar frutos de eternidad. Decía San Juan de la Cruz, ¿qué aprovecha y de qué le sirve al hombre lo que no es amor a Dios? No podemos pensar de nada. ¿De qué te aprovecha todo lo demás? O decía también San José María, no pongas tus amores aquí abajo, son amores que terminan. Y hoy, fin de año, pues vamos a decir, sí, voy a poner mis amores en los amores que no terminan. Todos los amores aquí pueden terminar, terminan. El amor de los padres, de los hijos, de los esposos, de los novios, de los hermanos, de los amigos, el amor a las cosas materiales. ¿Cuántas veces dice la gente, no, pues se murió mi papá, se murió mi mamá? Tuve que ir a, pues, como a levantar la casa, a quitar la casa familiar. Y entonces me encontré un montón de cosas. ¿Y quién quiere este retrato del abuelo? Pues nadie. ¿Quién lo quiere? Pues, tira. ¿Y quién quiere, pues, estas cartas y estas invitaciones a la boda? Pues tíralas. O sea, ¿y quién quiere estos recuerdos viejos? Pues los voy a seguir guardando. ¿Y qué va a pasar cuando tú te mueras? Va a llegar otro y ese sí los va a tirar. No se van a ir acumulando, como decía el Papa Francisco, que cuando una persona se muere, no lleva atrás de la carroza fúnebre, no lleva un camión de mudanzas, pero echan todas las cosas que este señor tenía. Pues no pongas tus amores aquí abajo, son amores que terminan. Por eso la Iglesia, el 31 de diciembre, pues nos ayuda, como siempre, en la liturgia. Nos dice la oración después de la comunión. Vamos a hacer nuestra esta súplica. Y Señor, que tu pueblo obtenga de tu misericordia la ayuda presente y la futura, para que mientras se afana en procurar el necesario consuelo de las cosas pasajeras, más confiadamente aspire a las eternas. Tenga como vocación de futuro, es decir, apuéstale a la eternidad en la intención del crecimiento del amor. Plantéate el año nuevo, pues así como se suele presentar el año nuevo, como un bebé recién nacido, como toda una promesa de futuro. Precisamente porque estoy apostándole a aquello que, pues, que será siempre joven, que nunca terminará. Y otra característica de la misa de hoy, del 31 de diciembre, es que se lee el prólogo del Evangelio de San Juan. Quizá nos acordamos que antes del Vaticano II, pues se leía todos los días. Es lo que se llamaba el último Evangelio. Porque este último Evangelio lo que nos está diciendo es el nacimiento eterno del Verbo. El amor al Verbo eterno. En el principio del Verbo. Y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba en Dios. Él estaba en el principio en Dios. Y por Él fueron hechas todas las cosas. Y sin Él nada ha sido hecho de cuanto ha sido hecho. Por eso rezamos en el Salmo 2, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, Cristo está siempre naciendo. El Verbo tiene un nacimiento eterno en el principio del Verbo. Hoy el Verbo vuelve a surgir. Vuelve a venir en la realidad eucarística, vuelve a venir en nuestro corazón, vuelve a venir en el envío del Espíritu Santo. El Verbo es Dios y todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y por tanto este planteamiento de mi amor, de mi presente en el amor, tiene que ser un planteamiento de mi amor a Jesucristo, de mi comunión con Él, de mi transformación en Él. Otra vez dice, estén una actitud de espera como Zacarías, Isabel, Simeón, Ana, José, María, los apóstoles. Es imprescindible que haya corazones no conformistas, sino anhelantes, es decir, yo quisiera más, yo voy a tener más, voy a tener mucho más, yo voy a ser un gran santo. Dios no se va a medir en la concesión de sus dones espirituales, no sé qué dones materiales me vaya a conceder o cuáles me vaya a quitar, pero estoy absolutamente seguro de que me quiere inundar, así como si fuera un océano de gracia, quiere inundar mi alma. Y por eso tengo que corregir algunas actitudes que quizá no me sirvan para el próximo año o no me sirvan para el planteamiento del final de un retiro. Por ejemplo, la actitud pesimista, esa actitud que suele ver las cosas en la parte negativa. Voy a corregir mis actitudes pesimistas. Empezando por mí mismo, de mis defectos, no porque yo vaya a fijarme en mis muchas virtudes, sino porque me fijo sobre todo en los dones de Dios. Qué bonito es pensar, darle vueltas, por ejemplo, al dogma, porque es un dogma de la inhabitación de Dios en mi alma. De que hay una presencia de las personas divinas, una presencia por el conocimiento y el amor, y una presencia permanente. Y decir, ¿qué riqueza tienes? ¿Cómo vas siendo siempre pues un templo de Dios, un sagrario vivo? Y apóyate en eso y no te preocupes de lo malo que ves a tu alrededor. Una actitud derrotista, como decíamos, pues yo no voy a poder con esto o con aquello. Bueno, a lo mejor Dios quiere que no puedas. A lo mejor Dios tiene previsto para tu humildad que no vayas a superar ese defecto. Una actitud negativa, por ejemplo, ante la labor apostólica. Porque el hombre de optimismo es siempre creativo. El Papa Juan XXIII decía, estamos en la tierra no para custodiar un museo, sino para cultivar un jardín. Estamos para lo vivo, y no solo lo vivo físico, sino sobre todo lo vivo de la eternidad, este continuo nacimiento del Verbo. Pues el hombre de esperanza es creativo. Y podría decir, pues el hombre de esperanza también tiene buen humor, se sabe reír de sí mismo, no se toma tan en serio, y sabe reír de los problemas, porque al final Dios sabemos que se sale siempre con la suya. O sea, la, la suya del amor infinito, del triunfo de Cristo, del reinado eterno. Y por eso decimos, bueno, pues sí, es todo como un juego, como un gran juego de Dios. Dios juega con sus hijos en el orbe de la tierra, como esa película de La vida es bella, que el papá, cuando estaba en el campo de concentración, le decía al niño pues que todo era un juego, que pues, estaban jugando a esconderse, a los soldados, y que el premio al que ganara iba a ser un tanque. Total, pues que acabaron matando al papá y a la mamá, y pues afortunadamente el niño se salvó, creo que escondido en un basurero, pero por lo menos durante el tiempo terrible de... Pues el niño mantuvo una actitud como ilusionada, esperanzada. Y nosotros tenemos la seguridad de que sí, sí, es un juego de Dios. O sea, el asunto no es que vaya a ganar Satanás o que no va a triunfar el mal. Que ya triunfó Cristo, que se va a establecer su reino. A lo mejor este año se acaba el mundo y sería muy bueno porque ya se establece el reino de Cristo para siempre. Ya podemos rezar, venga tu reino. Maranatha, ven Señor Jesús, establece tu reino, ahí donde no habrá llanto, ni lágrimas, ni gritos de fatiga, porque el mundo viejo habrá terminado y empezará el mundo nuevo. Este reino de justicia y de amor y de paz, en el que encontraremos pues todos los amores que hemos tenido en la tierra, y que seremos los herederos de toda la creación, todo es nuestro. Si somos hijos, somos también herederos. Y descubriremos pues la infinita magnificencia de Dios. Por eso es bueno que alejemos ese, pues como esa mala ave de lo negativo, del pesimismo, del derrotismo, de los comentarios negativos, por ejemplo, en la labor apostólica. Esto no va a salir y la gente no responde. Pues muchas veces nuestro triunfo está en que precisamente la gente no responda. Pero yo tengo que tener muy alta la esperanza. Hice una pequeña historia que Satanás exhibió a la vista de los diablos las varias herramientas que ellos pueden usar para desviar a los hombres. Así como un elenco. Está dando una especie de sesiones de entrenamiento para tentar a los hombres. Una de ellas era el orgullo, otro el odio, los celos, el desorden sexual, la droga, el alcohol, el poder político, el dinero, etcétera. Para muchas herramientas para tentar a los hombres. Una exposición de verdad impresionante. Cerca de estos medios grandes había una herramienta pequeña y casi inadvertida. Uno de los diablos preguntó, ¿qué es esto y para qué sirve? Es un medio sumamente valioso, explicó Satanás. Sirve perfectamente cuando los demás medios fallan. Se llama el desaliento. Gracias a tal medio, Satanás logra que mucha gente buena se pase la vida sin hacer lo que debe. Esa gente se pregunta, ¿por qué debo yo arriesgarme cuando nadie se arriesga? A lo mejor dijo, sí, a ti no te va a tentar Dios por esto, por el poder político, por el alcohol, por el dinero, por la droga, por el desorden sexual, pero a lo mejor sí te puede tentar por el desaliento. Bueno, yo ya estoy aquí como que conformista. Si tan mal están las cosas, pues yo por qué no voy a esforzar demasiado. Pues aumenta, Señor, nuestra esperanza. Te amaré mucho el año que entra. Voy a redimir el tiempo. Tú me das esta oportunidad de decir, pues ya el año que pasó, pasó. Te voy a dar gracias. Me diste muchísimas cosas buenas. Pero ahora me das una nueva oportunidad. Gracias por mi nueva oportunidad. Otra vez me pongo en camino. Otra vez pongo la mirada en la meta. Otra vez voy a ir, como dice el Papa Francisco, con el Evangelii Gaudium, con la alegría de la buena noticia. Pues qué bonita virtud de la esperanza, cómo nos alienta en nuestra vida, cómo tenemos que fomentarla para estar siempre con la convicción de que estamos del lado del triunfador. Como San José María nos dice, pregúntate todas las semanas en el círculo si te has dejado llevar por la tristeza, porque es aliado del enemigo, porque no es buena. Porque si estás un poco triste, pues aléjala, a ver qué haces. En primer lugar, haz oración, en primer lugar ve las maravillas de Dios. Si te pasas muchos ratos cerca de un sagrario, te aseguro que se te quita la tristeza, que volverás a experimentar pues como la cercanía de Jesús, el fuego de su amor, el cariño de María. No dejes que se alíe la tristeza, porque es aliada de Satanás, es aliada del enemigo. Pues este es nuestro destino en la tierra, decía San José María. La mar hasta el último instante. Leo, gracias. Pues que sea un año mariano, un año eucarístico. Las dos alas que tenemos para subir hasta Dios son María y la Eucaristía. Y por eso le decimos muchas veces, Spes Nostra, sé siempre nuestra esperanza, María es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza porque está llena de Dios, y yo también puedo llenarme de Dios. Es nuestra esperanza porque ella ha completado el ciclo del proyecto de Dios, porque goza de Dios también corporalmente, como estaremos nosotros. A lo mejor no dentro de mucho, a lo mejor ya dentro de poco ya se viene la resurrección de todos los muertos y todos entrarán a gozar de Dios también corporalmente. Pero pues ahorita solo ella es la única que ya llegó al término. Y es nuestra esperanza también porque está siempre intercediendo por nosotros, porque es la medianera de todas las gracias, porque nos acompaña, nos protege, nos ayuda. Pues en sus manos ponemos nuestro agradecimiento de este año, lo que hayamos tenido de luces en el retiro y como la disposición de afrontar con gran optimismo, con gran esperanza, el año nuevo que Dios nos da. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.